Yo me voy a referir fundamentalmente a las complicaciones urológicas, que sabemos que una vejiga neurogénica se caracteriza porque no funciona bien y está interrumpido toda la vía parcial o totalmente, que va a inervar los centros de la micción o los nervios que llegan a la vejiga. Y sabemos todos, ya que repasamos embriología con el doctor, vamos a un poquito de fisiología, como la vía nerviosa a través de la médula llega y llega hasta la vejiga y llega hasta los esfínteres llevando señales nerviosas tanto aferentes como eferentes, y para la sensibilidad y para la motricidad de la vejiga. Cuando yo estudiaba anatomía allá en Mendoza, yo me recibí en la Universidad Nacional de Cuyo, uno llegaba a la vía urinaria, a la vejiga, como quería terminar rápido, parecía la vejiga un órgano bobo, y es apasionante cómo funciona la vejiga y nos permite estar todos acá secos y elegir el momento para vaciarlo y evitar la pérdida de orina. Y la vejiga funciona de esta manera. Esta es una vejiga loca que está llenándose y vaciándose, para lo cual intervienen un montón de mecanismos mediados por el sistema nervioso parasimpático, por el sistema nervioso central, y como la parte esfinteriana cierra y la vejiga tiene la capacidad de distenderse y vaciarse prácticamente a placer. En estos casos de mielomeningocele, los pacientes tienen alterada seguramente su vía urinaria. Al nacimiento solamente un 15% puede tener alteraciones, pero sabemos que el 70% de los pacientes que son diagnosticados o atendidos en forma tardía ya tienen alteración, y la vejiga neurogénica prácticamente es una constante en todos estos chicos con mielomeningocele. Y el 90% va a tener anomalías en la primera evaluación urodinámica. Esta lesión medular a cualquier nivel, como citó el doctor Ashler, va a alterar la integridad citada en cuanto al sistema nervioso, va a provocar una disfunción neurogénica vesical, y muchas veces esta lesión a nivel vesical no se correlaciona con la altura y el nivel de la lesión traumatológica y neuroortopédica. El urólogo, claro que tiene que intervenir con estos pacientes, y sus dos objetivos fundamentales va a ser preservar la función renal, y para nosotros tener una función renal aceptable y la vejiga funciona teniendo bajas presiones y evitando las infecciones. Y como dijo el doctor Frangi inicialmente, en algún punto de la vida y en los años de la vida, la continencia urinaria va a pasar a ser un factor importante. Ya saben los padres que el chico tiene los riñones controlados o no, y quieren que el chico esté seco, y generalmente aceptamos que hacia la edad escolar sería bueno que estos chicos estén secos, y eso contribuye a la calidad de vida. Calidad de vida que lo sigo poniendo en estas diapositivas, pero hay algunas encuestas acerca de calidad de vida de pacientes de mielomeningocele que no son todo lo que los médicos quisiéramos. Todo paciente que tiene un mielomeningocele debe ser evaluado urológicamente, aún aquellos que ortopédicamente tengan un nivel bajo y que decimos, no, es un mielo bajito, camina bien y tiene una pequeña alteración de deformidad en el piecito, el tracto urinario que tiene una inervación bien baja, sacra 2, sacra 4, merece ser estudiado en su vía urinaria. ¿Qué hacemos cuando un chico nace? Obviamente muchos de estos chicos, yo trabajo en un hospital general que es el Hospital Posadas, donde tiene un servicio de pediatría y un departamento materno-infantil donde hacemos diagnóstico prenatal y recibimos pacientes por derivación. Ya conocemos a los padres y hemos hecho asesoramiento prenatal y ya sabemos que van a ser un mielomeningocele, sabe el neurocirujano, sabemos cuándo va a ser operado. Y entrevistamos a los padres junto con los neonatólogos inicialmente. Y estos pacientes inicialmente deben ser estudiados con imágenes y algunos estudios funcionales. Inicialmente una ecografía renal de la vía urinaria, que ya dije que no va a haber casi malformaciones, pues se hace cercana al nacimiento y permite detectar alguna anormalidad, tanto de dilatación de la vía o no. Hacer una cistouretrografía miccional, que es todos ustedes conocen, que es a través de la colocación de una sonda por vía uretral en forma retrógrada para rellenar la vejiga y ver las características de la vejiga y tener una idea del funcionamiento y ver si hay reflujo. Y obviamente valores de función renal alejado del parto para no confundirse con los valores relacionados con la mamá. Y posteriormente un estudio urodinámico, a los cuales me voy a referir, que va a dar información acerca de las características de la vejiga. Acá, por ejemplo, podemos ver una ecografía donde se ve la morfología del árbol urinario. A la izquierda estamos viendo un riñón con una dilatación de la pelvis y a la derecha estamos viendo el uréter que está un poco dilatado. Te voy a pedir nomás el uréter que se ve en la zona fantástica. El uréter que se ve en la zona yuxtavesical dilatado. La cistouretrografía miccional va a servir fundamentalmente para descartar reflujo y para ver las características de la vejiga en cuanto a la morfología, evaluar la micción y evaluar la apertura del cuello de la vejiga y conocer el volumen de orina residual, que va a ser importante en orden de empezar con lo tan conocido por ustedes que es el cateterismo intermitente en caso de pacientes que tengan un residuo exagerado. Se considera que una vejiga que deja más del 20% de residuos, o sea, capacidad vesical teórica, ya es un residuo patológico. Estudios más finos, como ver cómo va a funcionar esta vejiga y tal vez establecer un pronóstico, tienen que ver con estudios más invasivos, que es la realización de estudios urodinámicos. La gráfica de arriba ejemplifica cómo la colocación de una sonda a través de la uretra, llevada a la vejiga, perfundida y a su vez con otro lumen para registrar las presiones, nos permite saber a nosotros cuáles son las características de esta vejiga que desgraciadamente pueden ser bastante inocentes al inicio e ir deteriorándose con el crecimiento del paciente e ir diagnosticando estos cambios que no se pueden ver de otra manera que sea con un estudio videourodinámico. ¿Qué vamos a buscar en este estudio? Que se llama urodinamia. Vamos a ver cuánto líquido carga esta vejiga, o sea, qué capacidad vesical tiene, qué presiones tiene dentro de la vejiga cuando se va llenando, si la vejiga es estable o no, o sea, si tiene un comportamiento eléctrico suave que permite y que no haya actividad eléctrica mientras se está llenando la vejiga, la complacencia, que es la capacidad de ir juntando orina y almacenándole sin elevar la presión, o si hubiera fugas de orina, ¿a qué presiones se establecen? ¿Cómo se contrae el detrusor, que ustedes saben, el principal músculo que contrae la vejiga? ¿Qué patrón miccional tiene, si el chico hace esfuerzo abdominal, orina con prensa abdominal, si deja residuo o si tiene sinergia o disinergia entre la vejiga y el esfínter? Nosotros para orinar somos todos sinérgicos. Cuando se va a empezar a contraer nuestra vejiga, previamente hay una relajación del esfínter, sino la disinergia, que es la falta de relajación a la salida, se convierte en un cuadro obstructivo. Esto, por ejemplo, es un trazado de lo que sería una urodinamia normal. Acá seguramente estamos muchos de nosotros que hemos orinado hace poco y dejamos nuestra vejiga vacía, y acá lo escucharon a Frangi, acá escucharon a Askler, acá me estarán escuchando a mí y acá van a escuchar a la doctora Vitale, y seguramente las conclusiones van a estar apurando que nos apuremos, porque la presión vesical a fin de llenado se está aumentando y todos tenemos ya un poco de urgencia para ir a orinar y buscamos un lugar socialmente aceptable y desencadenamos el reflejo miccional, donde la actividad de nuestro periné, que ya no daba más, se relaja y se contrae la vejiga acá arriba en la fase de vaciado y aparece el flujo de orina y el ruido en el inodoro. Eso no siempre, en los chicos con mielomeningocel es muy difícil explicarle a los papás que esto no sucede y probablemente no va a suceder. Entonces, cuando nosotros estudiamos como médicos, uno recuerda la vejiga neurogénica. Era un lío bárbaro. La vejiga neurogénica, inentendible, que la paralítica, que la sensitiva, que la motora, que las haces, que de allá, que de acá. Entonces, básicamente uno tiene que entender que la vejiga neurogénica, hay dos tipos de vejigas neurogénicas. Las de la izquierda, que son vejigas redondas, grandes, lisas, que no se pueden vaciar porque son fofas. Y estas vejigas que son duras, trabeculadas, que parecen un pino de Navidad, la famosa descripción radiológica de la vejiga neurogénica en pino, que tienen alta presión y que no se pueden llenar, son las peores. Y así podemos ver en imágenes histográficas a la izquierda imágenes redondas, lisas, sin reflujo, de vejigas, yo le llamaría inocentes, y a la derecha vejigas de riesgo, vejigas que van a deteriorar el árbol urinario, vejigas que van a generar alta presión dentro de la vejiga con reflujo, pielonefritis, daño renal, e insuficiencia renal. Y así uno puede diferenciar, combinando la clínica, combinando la ecografía, combinando la estudio urovideo o urodinamia, lo que dispongan, y categorizar a las vejigas en vejigas de bajo riesgo, baja presión, sin reflujo, sin o con una leve disinercia entre vejiga y esfínter, y con un trazado urodinámico donde la presión prácticamente no se eleva, como se ve a la derecha, o vejigas de alto riesgo, donde tienen alta presión endovesical, donde tienen reflujo, donde hay una mala acomodación, es imposible que esta vejiga se distienda para juntar orina, que tiene, pierde alta presión, y en el trazado de abajo a la derecha se ve como la presión, empezando a instilar, rápidamente se sube hasta valores indeseables. No nos olvidemos que nosotros en nuestra vejiga tenemos entre 0 y 10 centímetros de agua. En nuestra pelvis renal tenemos 20 centímetros de agua. Entre la gravedad y la diferente presión, la orina se va de la pelvis a la vejiga. Cuando tengamos 20 en nuestra vejiga, ya le va a costar bajar la orina del riñón. Cuando empezamos a tener de 21 para arriba, ya la orina encuentra un obstáculo, que es la vejiga. Así, el seguimiento debe ser nefrourológico. Nosotros en nuestra clínica de mielomeningocele, que empezó en el año 97 en el Hospital Posadas, tenemos una primera línea, que no significa que sea la más importante, y un montón de segundas y terceras líneas, como lo reseñó el doctor Frangi, hay un montón de especialistas que deben intervenir en el seguimiento de estos chicos de mielomeningocele, y nosotros hacemos un seguimiento nefrourológico. Muchos de estos chicos viven con infecciones urinarias. Algunos son bacteriurias, que francamente no son verdaderas infecciones urinarias, pero muchos, y desgraciadamente, aunque nos pese, llegan a la insuficiencia renal. Algunos están en diálisis y algunos han ido a trasplante. Y me permitiría agregar, en la serie de especialistas que incorporó el doctor Frangi, que lo hacemos nosotros de hecho, es a los endocrinólogos, porque muchos de estos chicos tienen trastornos de la mineralización muy importantes, y vemos muchos chicos con litiasis renales que están agravados entre la no movilidad de estos chicos, la obesidad, el tipo de dieta que tiene y la alteración ósea per se. El control urológico debe ser de por vida. Dicho de esa manera suena muy frío para un padre, esto entre médicos lo sabemos, y dejamos siempre la puerta abierta de que va a haber cambios en la vida y conocimientos que van a ir apareciendo seguramente. La ecografía renal y las vías urinarias se debe hacer con el objeto de evaluar el volumen residual y el estado del árbol urinario alto, para lo cual hacemos en el primer año cada 3 meses una ecografía, en el segundo año cada 6 meses y después anualmente. La urodinamia, como me referí, la hacemos todos los años, y un laboratorio que implica función renal, urea, creatinina y presencia de proteinuria o no, lo hacemos en cada 6 a 12 meses. Hay momentos en que estos chicos evolucionan mal y empieza a haber un deterioro de la sintomatología urológica, aparecen episodios pironefríticos reiterados, aparecen síntomas neurológicos, dolor abdominal o alteraciones en la morfología, donde son interpretados como médula anclada, donde nosotros tendremos que relacionar esos cambios en el comportamiento vesical con esa médula anclada, que se refería el doctor Ackler, como lo dijo previamente. Inicialmente nosotros instituimos la indicación del cateterismo intermitente. Cateterismo intermitente discutido en cuanto al momento de la indicación. Nosotros preferimos el inicio precoz del cateterismo intermitente, generalmente desde la unidad de neonatología. Si bien no todos los chicos van a necesitar cateterismo intermitente, queremos familiarizar a la familia y al grupo con la indicación de la colocación de la sonda, y no esperamos identificar a aquellos, porque pensamos que para sacar el cateterismo hay tiempo y algunos pacientes se resisten cuando son indicados tardíamente la sonda. Recién ahora me dicen que hay que poner una sonda, y bueno. ¿Qué va a hacer el cateterismo? Evita la sobredistensión de la vejiga y tiene un costo que el colocar una sonda puede traer aparejado una infección urinaria o 50 o 60 pacientes con bacteriuria. Y el objetivo es bajar la presión vesical y disminuir el residuo, y muchas veces lo asociamos con anticolinérgicos. Los anticolinérgicos que ustedes conocen, la oxibutinina y algunos nombres comerciales, como el famoso ditropan u otros, es para bajar la presión dentro de la vejiga, que debería ser, dentro de lo posible, menor a 40 centímetros de agua, que se considera un valor de riesgo para el árbol urinario alto. Tenemos dentro de nuestra clínica de Mielo un área donde enseñamos cateterismo intermitente mediante enfermera entrenada, donde le enseñamos a los padres el tipo de sonda que tienen que usar, le enseñamos a conocer la anatomía del varón y de la nena, el tipo de sondas que deben usar, cómo se debe lubricar la sonda, qué tipo de sondas pueden utilizar. Yo trabajo en un hospital público, ninguno de esos pacientes tiene prepaga, muy pocos tienen obra social y muchos le tenemos que dar nosotros las sondas. Algunas sondas en el mercado que pueden parecer atractivas, que ya vienen autolubricados y que permiten ser para algunos adquirirlas. Nosotros seguimos usando sonditas como K33 o K30. E insistimos que las sondas para el cateterismo intermitente pueden ser tranquilamente reutilizadas, porque el cateterismo como base tiene debe ser limpio, no necesariamente estéril. Y así, referirme rápidamente a los mitos y verdades del cateterismo intermitente, que si bien es cierto que se pueden infectar, nosotros no los vemos tan frecuentemente. A la madre le digo que se le corten las uñas, que se laven las manos y que laven con jabón al chico antes de higienizarlo. Algunos hacen uretritis porque no pueden utilizar la silocaína, pero si ustedes averiguan cuánto vale una silocaína en una farmacia, es carísimo. Así que también le tenemos que entregar el lubricante. Estamos seguros, antes de a los padres de darle el cateterismo, que estén consustanciados con el tratamiento, de colocarle la sonda, aunque a pesar de eso hemos visto pacientes que hacen falsas vías, que pasan la sonda intempestivamente y lastiman y tienen uretrorragia, y algunos hacen estrecheces de la uretra. Algunos pacientes hacen orquiopidimitis. Y al respecto de las infecciones, el remanido tema de la profilaxis en la vía urinaria, hoy tema tan discutido, en realidad lo correcto sería estar haciendo autocateterismo sin necesidad de profilaxis, pero la realidad es que indicamos algún antibiótico a la noche, una cefalexina 25 miligramos por kilo, una trimetoprima o lo que corresponda. La frecuencia del cateterismo también es discutido. Cuando los chicos son bebitos, por lo menos nos conformamos con que se lo hagan dos veces por día. Y a medida que aumentamos el cateterismo, a medida que el paciente crece, y lo ideal sería llegar al autocateterismo como signo de independencia al chico y que se desprenda un poco del cuidado de la mamá. Otros recursos accesorios para disminuir la presión endovesical a la que me he referido como peligrosa es la terapéutica farmacológica, anticolinérgicos o inyecciones en la pared vesical usando la toxina botulínica, la misma que se utiliza con fines dermatológicos, o algunos otros procedimientos neurológicos o reeducación del piso pelviano para llegar a cambiar el estatus de la vejiga, que es patológico, mediante una ampliación de vejiga. Hay algunas alternativas quirúrgicas. Yo voy a mostrar poca cirugía, es hacer un pequeño orificio en el domo de la vejiga cuando el chico es un lactante o cuando todavía no está en la etapa de ampliarla. En algunos casos donde hay un franco rechazo al cateterismo, imposibilidad de realizarlo, cuando los pacientes tienen un reflujo y pielonefritis frecuente que el cateterismo no le alcanza, o cuando rápidamente se instala una vejiga de riesgo similar a esas que he mostrado, o en algunos lactantes donde el cateterismo es difícil. La toxina botulínica, como me referí, es el acceso a la vejiga por vía transuretral mediante una aguja, y que me permite todos esos puntos dentro de la vejiga instilar en la pared de la vejiga la toxina botulínica, que bloquearía la liberación de la acetilcolina a nivel de la presinapsis, y con eso llegaríamos a disminuir la contracción dentro de la vejiga y la relajación ulterior, provocando una denervación química. Difícil de hacer en chicos, la pared de vejiga no es fácil, parece que uno se pasara fuera de la vejiga, es difícil de instilar el domo de la vejiga, y tiene un efecto breve, alrededor de 9-10 meses, y tiene un costo altísimo. ¿Cuándo llegaríamos a hacer una ampliación de vejiga? ¿Perdón? ¿Cuánto me dijiste? No me digas. Entonces vengo otro día. Entonces, porque ampliaciones vesicales, ¿cuándo las hacemos? Cuando tenemos un reservorio vesical insuficiente, de baja presión, y de las estas que me he referido. Hice este pequeño dibujo donde abro la vejiga, le pongo un pedazo de intestino y utilizo un pedazo de intestino como abajo a la derecha, también puedo usar ureter, y le amplío la vejiga. Claro que todo lo que hacemos los médicos tiene ventajas y desventajas. Ponemos un pedazo de intestino en contacto con la orina, tiene moco, el moco tiene litiasis, puede tener cáncer del segmento aislado, alteraciones hidroelectrolíticas, y un montón de, que voy a, para abreviar el tema, el tiempo, aparecen con estas complicaciones. Y con respecto a la continencia de orina, que alguien, hablé de las presiones, tenemos que diagnosticar la incompetencia esfinteriana. No es peyorativo el poner una canilla, pero a los padres fácilmente uno les puede explicar que hay un problema de lo que uno dice el cuerito, porque están perdiendo. Y cómo estudiamos la incompetencia esfinteriana, que es una buena vejiga, pero que el paciente está perdiendo. Y lo podemos hacer con agentes farmacológicos, con slings o hamacas, o inyectándole sustancias en el cuello para ocluir el área de pérdida, inyectando sustancias o poniendo estos slings o hamacas en la zona del cuello, las que son fascias aponeuróticas o las comerciales que se utilizan, lo mismo para la incontinencia orina de esfuerzo de la mujer adulta. Y en algunos pacientes, mecanismos más sofisticados, como poner un esfínter urinario artificial, como es lo que ven arriba a la derecha, donde tiene una bomba pulsadora abajo, y arriba tiene un mango, como si fuera el mango que uno toma la presión, que lo coloca alrededor del cuello de la vejiga, en la uretra, y un balón presurizador, donde le permite al paciente estar seco y abriendo ese pulsador, que se coloca en el escroto, en el varón o la nena, en el labio mayor, permite abrir el vaciado de la vejiga. Por supuesto que se hacen chicos mayores, hay que evaluar psicológicamente para que entiendan el procedimiento, la destreza manual del paciente y si se hace o no se hace cateterismo. Y ahí está colocado el esfínter, que es un manguito que está alrededor de la vejiga, y es lo que ocluye por fuera el caso. Voy a pasar algunas cosas, y yo quería decirles dos cosas de lo que es la transición. Hace unos años me invitaron a hablar de transición en urología y agradecí el mail y me decepcioné esa noche, porque dije, sonaste Perea, le empezaron a dar temas difíciles y que es de los veteranos, transición en urología, y dije, ¿qué voy a decir de la transición en urología? Y empecé a pensar y empecé a homologarlo con todo lo que se está haciendo transición, enfermedad celíaca, la fibroquística, los diabéticos, y qué es lo que nos pasaba en nuestra vida diaria, qué estaba pasando. Y estaba viendo pacientes de urología pediátrica que llegaban a la adolescencia, que la patología no la tenían resuelta, que había que resolverla, que deberían ser seguidos y ser atendidos en servicios de urología para adultos, como los mielomeningoceles, las extrofias, los trastornos del desarrollo sexual, las hiperplasias suprarrenales congénitas, pacientes con mielo que se embarazaban, pacientes traumatizados de la vía urinaria que quedaban impotentes, o estas vejigas a las que me referí con cálculos y que iban a insuficiencia renal. Y empecé a pensar qué pasaba en la práctica diaria, cuáles eran las barreras que había, dónde estábamos metidos nosotros como especialistas pediátricos, el paciente, el entorno familiar, cómo funcionaban los servicios de adultos, cuáles eran las características institucionales, las dependencias, diferentes centros, cómo el sistema de salud, cómo el seguro de salud. Nuestras dificultades como médicos para desprendernos de estos pacientes, cómo los seguimos acompañando hasta la adolescencia y más. Y cómo estamos inmersos los que hacemos pediatría en un sistema de atención centrado en la familia, donde no tenemos siempre referencia de adultos, y hay muchos pacientes vienen de centros alejados. Y hay hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires donde hay un tope de edad, donde el paciente, no digo que es expulsado, pero invitado a que se atienda en algún lugar. los especialistas de adultos. Son servicios sin experiencia en el tratamiento de estos pacientes, desconocen la patología y como lo ven esporádicamente no terminan de hacer una curva de aprendizaje importante. Los pacientes empiezan a encontrarse en salas de esperas compartidos con adultos, con una bolsa que tiene una sonda Foley porque son pacientes prostáticos. Salas de adultos que tienen carencia de espacio para estos pacientes complejos que se movilizan muchas veces en silla de ruedas, y donde hay una atención unipersonal entre el paciente y la madre se queda fuera. El sistema de salud que tiene un límite de edad de atención a hospitales pediátricos y que hay una ausencia total de carencia de planeamiento en transición, donde no hay centros especializados y muchas veces, bueno, pues este es provincial, yo soy de la provincia, es nacional, que me atienden en el Garrahan, pero que vengo de Formosa. Muchos pacientes pierden la cobertura con la edad de los seguros de salud y hay mucha distancia entre el domicilio y los centros. A su vez aparecen las preocupaciones adicionales de los adolescentes, tienen que hacerse responsables de su propia salud, se van a desprender un poquito de los padres y la atención personalizada del pediatra, van a verse con otros médicos. Aparece el problema de la sexualidad del adolescente, que no es nada menor. Y entonces definir el proceso de transición es un proceso donde estos chicos hay que prepararlos para hacerse cargo de su vida, interrelacionarse con otros grupos de médicos, y que debe ser un movimiento planeado desde nosotros con nuestros colegas de adultos, donde los pilares deben ser los profesionales, las instituciones, la familia, la actitud y apoyo familiar. Un proceso no, bueno, proceso, la verdad que me gustaría después discutir en las preguntas, proceso no administrativo, educacional y terapéutico, para que no se interrumpa el seguimiento. Bueno, nada más y gracias, disculpen que me pasé largamente.